Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Es martes 19 de marzo de 2024. ¡Comenzamos!
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a Varos y Avaros, un programa en el que no le tenemos miedo a hablar sobre el dinero, ni siquiera sobre el dinero de la delincuencia organizada. Ese dinero que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador combate con abrazos. Con los abrazos de Andy, Bobby, Pedro y Almícar. ¿Es Almícar o es Almícar?
Almícar.
Almícar. Gracias.
Gran apellido.
Y de entrada, con esto queda claro que hoy tenemos un programa muy especial porque despedí a Aglaé y a Rogelio y contraté como colaborador a mi amigo, el rockstar del periodismo, Oscar Valderas, mejor conocido como arroba Oscar Valmen en X antes de...
Vengo por los trabajos de todos, todos.
Amigo,
¿qué onda, hermano?
Es un placer.
No, hombre.
Básicamente, esta es tu media hora, Oscar. Y antes de dar inicio a esta conversación con Oscar Valderas sobre el dinero de la delincuencia organizada, debo hacer una pausa, ya que me informan que tenemos un enlace listo con nuestro hombre en la Casa Rosada, guiño, guiño, Rogelio Ibarra, o Pistachón Zigzag para los cuates. Adelante, Rogelio, te escuchamos.
Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Estamos en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, porque estamos en exclusiva para los Varolivers, en una entrevista con el presidente Javier Milei, obviamente por Abejorro Media.
¡Viva la libertad, carajo!
¡Ay! ¡Gracias, Rogelio! Y es que así nos las gastamos en Varos y Avaros. ¡Comenzamos! Estimada audiencia, es prudente decirles que hoy tendremos un programa mucho más dinámico que en otras ocasiones, porque no necesariamente vamos a analizar noticias. Vamos a analizar con mi amigo Oscar tres puntos muy específicos respecto del impacto del dinero. No vamos a hablar per se de la delincuencia, vamos a hablar del poderío económico que tienen los cárteles, que claro que cada vez que yo digo cárteles, Oscar sí, aquí me regaña.
Yo siento así como que me echan sal.
Es más, me voy a poner así. Me voy a poner así. Oscar me regaña cada vez que le hablo, que utilizo la palabra cárteles, pero soy tan ruco, que soy de la generación que le decía averiguaciones previas a las carpetas de investigación, todavía le digo K2, cosas por el estilo, ¿no? Pero de lo que queremos hablar Oscar y yo hoy es sobre lo que muchas veces pasa por abajo del radar, el poderío económico de las organizaciones criminales. Ahí sí, ya no tengo regaño, ¿verdad? Si digo organizaciones
criminales. Casi, yo diría empresas criminales.
Venga, a ver.
Pero está mejor. ¿Qué tal? ¿Te parece bueno?
Te he leído muchas veces la expresión y he escuchado la expresión empresas criminales, porque lo hemos dicho una y otra vez. Las empresas de la delincuencia organizada están tan bien estructuradas que es verdaderamente difícil, bueno, lo digo a veces, en algunos foros, es prácticamente imposible que se pueda detectar el dinero de los cárteles, de las empresas vinculadas a los cárteles, porque incluso tienen programas de gobierno corporativo, claro. Porque nunca los vas a ver metidos en un problema de impuestos, porque bajita la mano, la verdadera razón por la cual puede ser acusado en México por un delito de lavado de dinero, es si llegas a cometer primero un delito de carácter fiscal, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, Oscar, empresas criminales. Y habíamos platicado, perdón, y la audiencia tiene que saber esto. Esta conversación surgió porque hace poco, días pasados, nos encontramos tú y yo en una comida y orgánicamente empezó a salir esta conversación y concluimos que esto tenía que platicarse aquí en Varos y Avaros. Y habíamos acordado tres puntitos para que la audiencia los traiga en la mente. Primero, sentencias por lavado de dinero en México. Tú traías un dato que me encantó. Dos, el tema de las remesas vinculadas al narco. Y el tercer tema, que también fue algo que platicamos, el de la crisis en Acapulco, por lo que ocurrió tras el huracán Otis. Entonces, de entrada, mi querido amigo, empecemos por el punto número uno. Sentencias por lavado de dinero en México.
Imagínate, eso es una locura, Salvador.
Dale.
Imagínate, México está llegando al año 19 de la guerra contra el narco. Tuvimos una curva de aprendizaje, de entender justo ¿Por qué ya no les llamamos cárteles de las drogas? Porque las drogas solamente representan entre el 5 y el 18% de las ganancias de una empresa criminal. El resto del negocio ya no está en la marihuana ni en la cocaína. Está, por ejemplo, en el tráfico de migrantes, tráfico de armas, tráfico de maderas preciosas. El hecho de que, por ejemplo, ya se hacen una especie de guardia privada para las mineras canadienses, explotan el agua, los pozos, you name it. Ahora, después de esa curva de aprendizaje, de que ya sabemos cómo actúan estas empresas criminales, uno pensaría que para el año 19 ya sabríamos cómo atacar sus finanzas. Ya tendríamos una gran cantidad de sentencias por lavado de dinero.
Claro.
Eso es lógico.
En nuestra mente.
En nuestra mente. Eso es lo
nuestro entendimiento por lógica.
Tenemos una unidad de inteligencia financiera.
Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Tenemos la Fiscalía General de la República.
Todo el sistema bancario tiene una estructura antilavado muy grande por ley. Bancos, casas de cambio, casas de bolsa.
Tenemos además algunas
Procuraduría
Fiscal.
Algunas WIPES.
Exacto. En los municipios más importantes supuestamente del país. Y entonces yo pregunto, ¿cuántas sentencias crees que hay por lavado de dinero en este sexenio? Sentencias fijas.
Dame números, Oscar.
Pues te voy a dar ninguno. No hay sentencia fija. Firme. Este sexenio no tiene una sentencia firme de lavado de dinero. Este sexenio que arrancó, imagínate, 2018, con toda la experiencia previa de la guerra contra el narco, no ha podido pegar una. Y cuando uno observa los últimos tres sexenios, se da cuenta que solamente el 2% de las carpetas se judicializan. 2%. ¡Qué locura! Y de ese 2% que se judicializa, menos del punto...
Para la audiencia, es decir, cuando dices que se judicializa, es porque logra pasar de carpeta de investigación ante un juez y el juez le dice, cámara.
Adelante.
Vamos a darle.
Vamos por esa persona. Tráiganmelo.
Acá. Tráiganmelo.
Arréstenlo. Y de eso, menos del punto 4 logra hacerse sentencia. Es decir, que ya hay elementos para decir, se le va a dar una sanción penal. Y la sanción penal típica por lavado de dinero en este país, ¿cuánto crees que es?
¿Cuánto, Oscar?
5 años de prisión. 5 años de prisión por lavar miles de millones de dólares, Salvador. Es una locura. ¿Sí? Por supuesto que con esos números no es posible tener la criminalidad organizada. Nos damos golpes
de pecho.
No hay
miedo.
Pues no, imagínate.
Yo le digo, Oscar, yo le digo a mis alumnos que... Y que me cancelen por esto, las autoridades. Es que no hay nada más redituable en México que ser lavador de dinero. No sabes qué difícil. Y creo que yo tengo mi teoría de por qué no hay estos casos. Y es una teoría, yo creo que sustentada por muchos colegas. Si tú decides lavar dinero para un narco, ok, ya volví a meter la pata. Si tú decides lavar dinero para un integrante de la delincuencia organizada, de una empresa criminal, tu verdadero riesgo no es que te agarre la autoridad, es que le falles al propio,
claro,
a la propia organización delictiva y que te venga un despido por parte de la organización. Ahí sí hay cortes de cabeza.
Claro, la sanción la va a determinar la propia empresa criminal, no el gobierno constitucionalmente.
¿Y a qué le van a tener miedo?
Imagínate, por supuesto, la sanción es un levantón, te voy a torturar, voy por tu familia. Pero la realidad es que el gobierno de México no está cumpliendo con esa función.
A ver, Oscar, ¿por qué no? Ahí te va. Porque, y también es parte del debate que tuvimos tú y yo el otro día, uno a uno. Las investigaciones de crímenes financieros surgen porque tal vez la autoridad tiene conocimiento de un evento o porque empiezan a analizar la información que reciben de bancos, casas de cambio, casas de bolsas o FOMES a través de reportes regulatorios que pasan por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y luego llegan a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en la UIF de este sexenio, pues lo que optaron fue por investigaciones de carácter político. Usaron a la UIF como una herramienta de control político en vez de investigar auténticamente a las empresas que trabajan para el narco. Tú y yo, bueno, Oscar, tú te la vives en el interior de la República, pero ahorita estamos en la Ciudad de México. Dime si es cierto como lo es. Si ahorita nos vamos, ¿te gusta el municipio? ¿Te gusta Jalisco? ¿Qué municipio de Jalisco te gusta?
Vámonos por uno normalito, Puerto Vallarta.
¿Tú crees que si ahorita nos vamos a Vallarta y preguntamos quiénes son los dueños de tal hotel, de tal restaurante, de tal bar, de tal negocio. ¿Tú crees que la gente no nos va a dar el nombre?
Claro que sí.
Sin broncas, porque a nivel micro la información fluye más fácil.
Claro que sí.
La WIF se dedicó, en vez de recabar inteligencia, se dedicó a fregar a los oponentes políticos de esta administración.
Y yo te diría que la WIF incluso tiene dos, con Gertz. Tiene incluso dos momentos. Santiago Nieto, que va por los grandes los casos más mediáticos, los que le podía servir a su propia figura. O él tenía claro las intenciones de ser gobernador de Hidalgo. Luego ahora busca una senaduría.
Que está, la va a perder.
Creo que no se la van a dar. Y inaugura una temporada de pleito a muerte con el fiscal general, que además de por sí ya es muy inoperante.
Ajá.
Y luego, cuando sale Santiago Nieto, que no sale por una decisión de una falta de técnica, sale por lo de la boda. ¿Estás de acuerdo? Una boda muy suntuosa que supuestamente va contra los valores de la sociedad republicana de la 4T, que bueno. Y entra Pablo Gómez. Entonces Pablo Gómez hace un cambio. Dice, ok.
No seré mediático.
No seré mediático, pero seré político. En un puesto que requería técnica, por encima de cualquier otra cosa, pone un operador político, un ex líder estudiantil del 68, a repartir guamazos.
Oscar, y vuelven a regresar a este tonto debate. La WIF sirve para combatir actos de corrupción.
No.
Carajo, papacito, el delito de corrupción no existe. Es una ficción jurídica que crearon el Código Penal Federal para decir que combatimos a la corrupción. No, hay otros delitos que se constituyen como actos de corrupción.
Pero la corrupción, sí es cierto, es un término coloquial para una serie de delitos muy específicos.
Varios,
incluso distintos entre ellos, pero que sí, básicamente es corrupción lo que nosotros llamamos, pero no lo han hecho. Es una locura.
¿Qué tenemos entonces, Oscar, la consecuencia?
Tienes a una WIF que dice, es que yo entrego investigaciones completas, es que allá no me las quieren aceptar. Y la fiscalía, por otro lado, dice, es que a mí me llegan incompletas. Y un dato...
A ver, dame el dato.
Yo creo que en este caso, híjole, me duele decirlo.
Dale.
La Fiscalía General de la República tiene la razón.
Ah, justo. Y justo eso, te iba a decir. Yo, por cuestiones periodísticas, he tenido, y también como litigante, he tenido acceso a investigaciones de la UIF. Y son recortes de periódico, Oscar.
Ponen como evidencias tweets.
Tweets y se van a la parte de discrepancias fiscales. Y hasta donde yo recuerdo, como ex de Auditoría Fiscal Federal, yo recuerdo que esa chamba es chamba del SAT. ¿Cómo vas a decir que, por ejemplo, el villano favorito, Genaro García Luna, cometió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Y esto cuando el SAT no le ha iniciado facultades de comprobación, claro. Se van a la famosísima lista American Express, donde se dan cuenta de que hay un personaje que trae gastos en su tarjeta de servicios por 20 millones de pesos al año y trae declaraciones por 5 millones. Claramente hay una discrepancia, pero eso es algo que tendrían que trabajar en equipo, Oscar, que es uno de mis reclamos. Deberíamos de chambear como lo hacen los gringos. A ver, aquí en esta mesa hay un carnal de la DEA, una chava del Department of Justice. Nos juntamos todos. ¿Y tú qué traes, mano, en contra de tal narcotraficante, en contra de tal funcionario público? Pero bueno, queda claro, para cerrar este primer punto, que nuestro sistema entero, como entidad final, la Fiscalía General, no han hecho
nada. El 95%, Salvador, de los casos de lavado de dinero se caen ante un juez por dos cosas. Uh-huh. Uno, falta de pruebas. Me parece obvio porque ya tiene unas deficiencias brutales. Pero segundo, todavía hay agentes ministeriales, que siguen ocupando la tortura en este país. Todavía, 2024.
No te creo.
Para cuadrar delitos financieros. Todavía les aplican el tehuacanazo para que firmen que esta propiedad es de ellos. Es una locura. Todavía se pueden caer casos de lavado de dinero por faltas al debido proceso. Te habla entonces... La tortura, evidentemente, es el recurso del inútil que no ha podido comprobar de manera fehaciente.
Pero me río.
Pero esa es la realidad. Es muy, muy preocupante.
Y luego veo noticias, veo tweets que claramente están vinculados a este errado entendimiento del tema. Se detuvo una persona que iba manejando con el último de 700 mil pesos. 700 mil pesos es mucho, es poco dinero. ¿Dónde está el origen ilícito de ese dinero? Y las autoridades al más puro estilo de Genaro García Luna, lo que les encanta, lo que les mama es la foto con el Black Hawk atrás, claro, las pacas, y eso no se sustenta en tribunales. Creo que agotamos la primera, durante el primer tercio, como decías, de los intereses de Santiago, se agotó durante el primer tercio este discurso, y al final nos empezamos a dar cuenta de que la gente le perdía miedo y que ya no tenía ningún empacho con ir a tribunales para poder exigir que se respetaran sus derechos, porque también, y aquí la dejo, amigo mío, se acusaron a muchos empresarios que no eran afines al régimen por lavado de dinero y pues nunca les probaron nada. No, sea como sea, creo que el primer punto está clarísimo, no hay sentencias por lavado de dinero en México. Ah, y en este año viene el Grupo de Acción Financiera Internacional a hacernos nuestra evaluación mutua, y desde el día uno, desde la primera que nos hicieron con Calderón, nos dijeron, tú traes 5 sentencias por lavado, 5 casos, y has perdido 3. Híjole, pues ¿qué estamos haciendo con tanto dinero que está destinado a vigilar esto?
Yo creo que esa es una gran pregunta. ¿Qué estamos utilizando del recurso que se nos dio para combatir el lavado de dinero? Creo que nada, se está yendo unos sueldazos, eso es lo que está yendo.
En fin, querido amigo, segundo tema, las remesas vinculadas al narco, es una joya. Déjame poner el escenario, hay muchos análisis, muchos documentos, hay muchas opiniones de todo tipo de expertos que te hablan desde una perspectiva u otra, de que las remesas, de este aumento brutal en las remesas, están vinculadas al narco. Hay unas de think tanks muy, muy mamalonas. Yo me quedo con una que se publicó por El Sol de México, que creo que fue la primera. Te doy la fecha. 8 de noviembre de 2021, firmada por el periodista Saúl Hernández en El Sol de México. ¿Qué es lo que me gusta? Y que no sé si esa la llegaste a leer. ¿Qué me gusta? No solo que dan datos, te dicen que hay filas, que hay halcones revisando que las personas que van a cobrar esos envíos de remesas efectivamente cobren y reintegren el dinero y les toca su comisión. Y por supuesto que de ahí empiezan a hablarte de lugares que no son expulsores, sí, de inmigrantes, amigo.
Todas esas cifras, me parece, tendrían muchísimo sentido si ese dinero ingresara a municipios donde sabemos que hay una gran expulsión de migrantes. Uh-huh. Pero no te explicas cómo ese número de remesas llegan, por ejemplo, a alcaldías en la Ciudad de México.
Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Coyoacán.
Por fortuna para esta ciudad no es expulsora de migrantes. Esta ciudad es receptora de migrantes. Uh-huh. Si algo hemos visto en las últimas semanas y meses es que no solamente tenemos una gran migración de nacionales, de gente que viene a vivir del Estado de México, de Morelos, de Hidalgo. También tenemos una migración internacional muy potente. Lo hemos visto, por ejemplo, con la comunidad haitiana.
Sí, señor.
Pero ¿cómo es posible entonces que haya que ya una parte de la economía de la alcaldía Tlalpan, uh-huh, esté sustentada en remesas?
Es absurdo.
Bueno, es absurdo si uno piensa que simplemente es dinero limpio. Pero cuando uno piensa en la posibilidad de que en la alcaldía Tlalpan hay reportes, por ejemplo, de que en la zona de La Jusco o en la zona de Talamontes, uh-huh, donde se encontraron las casas de los Chapitos, hay mucho movimiento, claro, del crimen organizado, uh-huh, que por la parte de Topilejo, donde hay gran presencia de Talamontes y de tráfico de drogas, que también es alcalde de Tlalpan, ahí también están llegando una cantidad brutal de remesas.
¡Qué simpático!
Que donde se llegaron a sentar el crimen organizado en las alcaldías periféricas como Tlalpan, de repente empiezan a caer muchísimas remesas y no hay expulsión de migrantes.
Déjame te doy un dato. Tú sabes, yo fui director antilavado de un banco y algo de lo primero que aprendí es, más allá de las leyes, más allá de tus sistemas automatizados, hazle caso a lo que te dicen tus instintos. Y cuando hay una operación que nomás no te cuadra, inevitablemente la tienes que investigar. Y a esto lo vamos a llamar, a lo que estás platicando, perfiles transaccionales. A ver, estamos hablando Zacatecas, expulsor de expulsores.
Sí.
Mi amado Michoacán, también. Guerrero, también. Oaxaca, también. Ok, entiendo perfectamente que en mi matriz de riesgos en un banco deben de estar consideradas estas, bueno, no solo estos estados, sino municipios en específico de estos estados, claro, que van a estar recibiendo remesas. Lo entiendo, lo mapeo y voy monitoreando las operaciones. Pero a mí me dicen muchos amigos del compliance officers del sistema financiero, me dicen claramente hay un problema y hay un problema grande. Ah, ok, sí, por supuesto. Es que, claro, hay estas remesas. No. El problema es que las autoridades no quieren tomar conocimiento de que algo se salió de control.
Claro que no.
La cifra que acaba de dar Banxico, mi querido amigo, 63,313 millones de dólares por remesas. Es lo que hemos recibido. O sea, caray. Entonces te hago una pregunta. De esa feria, ¿cuánto es kosher?
Sí. A ver, pero los municipios, de verdad, ¿tú
que nos diga que Pablo puede... Gómez, ¿cuánto es kosher?
No, hombre, imagínate. Saludos a Pablo Gómez que nos está escuchando.
Pablo, hazme caso, ponte chame. No. Está en serio, dime cómo podemos asegurar que esa. Ok, él dice el señor presidente, es lana lícita. Ok.
Es que no hay forma de saberlo. No hay ningún instrumento hoy que tenga México, y tú lo sabes mejor que nadie, que hoy te pueda garantizar que ese dinero está limpio. No hay ningún instrumento en este momento aplicable.
Hold your horses. Ahí te va una idea, mano. Porque es muy padre ser crítico, pero también es muy padre dar ideas. A veces cometemos el error de pensar que la solución está en Ciudad Capital, donde radican los meros petateros. Pero esto lo puedes sacar con trabajo policiaco de campo, amigo mío. Este reportaje del Sol que te narra claramente, y luego después de este vino una muy buena nota de Denise Merker, vino una muy buena nota de Carmen Aristegui. Oigan, es que estamos viendo, no necesitamos hacer este gran chamba, estamos viendo las filas, hemos podido entrevistar a personas que están formadas. ¿Tú crees que si a nivel micro no hiciéramos un trabajo de campo, no podríamos... ¿Concluir en algo?
Ahí te va. Yo creo que sí. El problema en este país es que las policías no hacen investigación. Acuérdate, ¿qué pasa cuando te roban las llantas de tu coche afuera de tu casa? Tú vas con el policía, que es el poli que conoce tu calle, que da la vuelta a la colonia, que está en el cuadrante de tu colonia, y le dices, oficial, pues me robaron las llantas. Él te va a decir...
¿Dónde?
No, ojalá. Te va a decir...
¿Y tú dónde las va a recoger?
Manda al Ministerio Público y pon la denuncia al Ministerio Público. Y el MP va a hacer la investigación. El MP, que no saben siquiera dónde está tu colonia, no saben cómo es la dinámica de la calle, no saben de quién preguntarle. Ese es el gran problema. Va a hacer esa investigación por tus llantas un tipo que no se mueve del escritorio o que tiene 50,000 casos metidos.
Está saturado,
mal pagado, no sabe hacer las cosas porque no está en calle, porque su trabajo es de oficina. Y tienes desperdiciado todo el conocimiento policiaco que tiene un uniformado que no puede hacer investigación porque la Constitución se lo prohíbe. Entonces, si tuviéramos policías investigadores...
Uy, acabas de abrir la puerta al callejón de los moquetes.
Ya sé.
Ya sabes hacia dónde voy.
Lilian Chapacolofón me va a colgar.
Querida, te mandamos abrazos.
Pero, en la vida real, el policía tendría que tener todas las labores de investigación. Ya me redimí con Lilian. Pero como no lo hacen, claro, pasa eso. El policía puede ver claramente que hay una fila inusual en un lugar, un Western Union, por ejemplo, y no puede investigar. El policía puede ver que todos los días está ese bar abierto sin clientes y sigue funcionando con unas cantidades y todos los días le llegan cerveza y licores y no puede investigar, está atado de manos. Entonces ese es otro gran problema. Claro, yo coincido contigo, gran parte de saber si la remesa es ilegal o no podría hacerse con operación inteligencia policíaca. El problema es que los policías no hacen investigación.
A ver, entonces de aquí me quiero ir hacia dos temas paralelos. El primero sería la unidad de inteligencia financiera, porque esto el autor lo tiene que saberlo. Este fue, creo que el debate, la parte más fuerte del debate que tuvimos el otro día tú y yo en nuestra comida. Para mí la unidad de inteligencia financiera, su chamba última no es la presentación de denuncias. Para mí es la generación de inteligencia que podrá ser utilizada por otras instancias para poder iniciar investigaciones. Déjame ponerlo bien sencillo para que te vayas como hilo de media. Hemos visto, bueno, yo he visto un uso político de la UIF, podremos coincidir en eso.
Sí,
he visto las acusaciones, he leído las acusaciones de la UIF, verdaderamente genéricas. Tú hacías el señalamiento hace rato de que tenían que tweets
como evidencias.
Yo he visto con el 70% de la integración con notas de periódico. Híjole, por eso es que se caen ante la Fiscalía General de la República. Creo que la UIF debería de ser un equivalente al Centro Nacional de Inteligencia. Saludos, mi general Don Audomaro, si nos está escuchando.
Desde ayer está escuchando.
Desde ayer nos está escuchando mi general. Creo que eso es lo que tendría que estar haciendo la UIF, ser una suerte de centro de inteligencia, generar información y compartirla. Ya sé que me dijiste que no, por eso puse el caso, porque creo que es importante. ¿Tú qué ves? Porque según yo, de ahí es donde se podrían empezar a sacar investigaciones que no tuvieran el factor de estrés de que su proceso de culminación exitoso es una carpeta. Si lo cambiamos a su factor de éxito, a la generación de una investigación, creo que sería más sencillo. ¿Tú qué ves?
Yo creo que la UIF sí tiene que estar obligada a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que sea la Fiscalía quien eventualmente traiga. Ahora, para que lleguemos a este mundo ideal, tenemos que tener una fiscalía que trabaje. No es el caso de este sexenio. Ya veremos si gente se enferma casualmente al inicio del gobierno de Claudia.
Que cómo le pegó la muerte de su segundo de abordo.
Sí.
Yo creo que va por ahí, ¿no?
Pues mira, motivos personales de renuncia de Hertz dicen que van a coincidir con la llegada de Claudia Sheinbaum, si es que ella gana la elección.
Parecido a la corte.
Exactamente. Y creo que entonces sí podríamos tener una UIF que presentara denuncias ante la Fiscalía y que la Fiscalía las judicialice y las lleve a buen puerto. Va a depender también de quién va a ser el nuevo fiscal. Yo creo que ni en caso de que Xochitl o Claudia ganen,
Gertz
se va a tener que excusar por alguna enfermedad de último momento. Pero yo sí creo que debería ser la función final de la UIF presentar denuncias. Uh-huh. Porque si únicamente es la generación de inteligencia y ahí a ver quién quiera trabajar con lo que le estoy poniendo en el montón, dejas a voluntad de las fiscalías locales la persecución del delito.
Tiene las facultades legales para hacerlo.
Pero es justamente en las fiscalías locales donde está el meollo del lavado de dinero. Ahí es donde se atoran las grandes investigaciones. De repente, de los grandes desarrollos turísticos o financieros o gastronómicos o joyeros en México, que de pronto dices,
¿ladrón de?
¿Y esto de dónde salió?
¿De dónde salió esto?
Yo me acuerdo hace unos meses que fui a Tijuana.
Ajá.
Encontré unas joyerías, unas cosas preciosas, unas collares.
No me trajiste nada.
Pues no traje nada, una cosa chida. Oh. Pero veas unos precios, unos collares de 100 mil, 150 mil, anillos de 200 mil.
¿Quién compra eso? Uy, mi niño, ¿cómo te explico?
No, ya cuando uno medio sabe el deal, entro. Y le digo, oiga, quiero este anillo, pero quiero tres. Es que no tenemos. Bueno, a ver, este collar, quiero cuatro. No tenemos. Era una joyería de lujo sin inventario. No tenía un anillo adentro.
Para que la audiencia lo tenga en contexto. Es como esos restaurantes que siempre están vacíos,
sí,
pero que llevan trabajando años. Es así. Y hay para, amigo, y hay para todo. Tú sabes, yo soy muy cercano a Yucatán, voy muy seguido, y me llamó la atención que en la zona fifí, el Little Miami, como dicen por ahí, enfrente de un centro comercial que está semiabandonado, The Harbor, por una inundación, no voy a dar ubicaciones, pero a la redonda hay lotes de autos. Cuando comencé a ir con regularidad, pues sí, veías Grand Cherokees, veías Suburbans, carros de lujo. Y con el paso de los años empecé a ver Lamborghinis. ¿Qué carros? No sé, yo soy muy, muy ignorante. Amigo mío, ¿qué carros les gustan a los integrantes de la delincuencia? ¿Qué carros deportivos?
Lamborghinis.
No Ferraris. Cosa simpática, ¿no?
Es raro.
Les gusta el Lamborghini. Pero sí. Empiezas a ver Lamborghinis, empiezas a ver carros que no son de la zona.
Sí, sí, claro. Y que responden a lógicas distintas de mercado.
Pero entonces, ¿tú sí crees que la UIF tiene la obligación
de presentar
estas denuncias? Yo creo que tendrían que empezar por hacer buenas investigaciones.
Bueno, eso sería el primer paso, hacer bien su trabajo para exigir que otra institución lo haga.
A ver, déjame poner en esta parte un último dato sobre la mesa que tiene que ver con el poderío, porque estamos hablando de que la UIF, la Secretaría de Hacienda en su conjunto, con la Comisión Nacional Bancaria, el SAT, los bancos, tienen que investigar el dinero. El problema es que la delincuencia organizada tiene tanta lana que yo me pregunto a ratos, mi querido Oscar, si tenemos la capacidad para detectarla y combatirla. Estábamos viendo la cuenta en X, antes Twitter, del director de la aduana de Nogales. Nogales, Sonora, no suena. Bueno, a pensar que es en México. Es un cuate que me encanta, que empezó a tuitear de ¡uh! ¡Gracias, equipo! Es un cuate que empezó a tuitear sin darse cuenta que se estaba convirtiendo en una herramienta de análisis del poder económico. Estoy viendo aquí uno de los últimos tweets de hace 3 días. Estaba señalando cuántas pastillas de fentanilo habían asegurado. 1 millón de pastillas de fentanilo, Oscar. En cosa de una semana. ¿En cuánto podrían venderse esas 10 millones de pastillas de fentanilo?
Mira, imagínate, cada dosis, dependiendo de la calle y el...
¿Qué ciudad, tan lejos de la frontera?
Exacto. Acuérdate que la droga tiene un valor dependiendo del kilometraje que haya recorrido desde el lugar de origen. Pero pensemos, poquito arriba de la frontera, una dosis de fentanilo está en $10.
Para no hacernos bolas con las cuentas.
10 para dejarlo, digamos, redondo.
Uh-huh. 10 millones...
Tranquilo.
Sin tema.
Tranquilamente.
El cártel, me encantan los gringos, The Cartel.
The Cartel.
The Cartel. ¿Cuál
siempre,
de todos?
Siempre pero... es una unidad, ¿no? Sí, siempre cartel, solo es uno.
Que a ratos me genera mucho interés algún día platicar con alguien allá que me explique por qué es The Cartel. Pero bueno, este cartel o cártel, ya quedamos que no es cárteles. Estas empresas criminales, gracias. Si fue una o fueron varias, perdieron de pronto 10 millones de dólares en una semana. Antes, Oscar, un cargamento de cocaína que era asegurado y generaba cabezas rodando, generaba sí. cuerpos colgando en puentes. ¿Tú ves algún ajuste de cuentas por la pérdida de esas de ese lote o lotes?
Estaba investigando hace unos días cómo era justo el sistema como de castigos que implementaba el cártel de Sinaloa en 2005. Por un cuarto de ese decomiso, Salvador, hubiéramos visto... 20 colgados.
Hubiera ardido.
20 colgados y cabezas sin mantas. Ahora, ¿por qué no lo estamos viendo cuando se pierde una cantidad tan grande de drogas?
10 millones de dólares.
En comparación con lo que ahora trafican, se puede dejar perder.
¿Cuánto cuesta, Oscar, cuánto hubiera costado? ¿O cuánto costó generar? No, ¿cuánto costaría volver a generar esas dosis?
Híjole, un cuarto del valor en calle. Es muy barato. Ese es el gran problema. Durante muchos años, cuando era marihuana y cocaína, por ejemplo, lo único que transmitían, cuando eran cárteles de las drogas, dependías de temporales, de lluvias.
Volar de Colombia.
Que era muy complicado. Incluso, por ejemplo, fuerza de tarea de varios campesinos. Hoy, por ejemplo, una cocina
de
fentanilo en un departamento, en la colonia de doctores, ya explotó un departamento por donde se hacía fentanilo y ya no necesitas 50 agricultores, y ya no necesitas las grandes avionetas y depender de que si no llueve, entonces vamos a colocar un invernadero y se vuelve una inversión multimillonaria la marihuana. Hoy, sacar pastillas de fentanilo necesitas una cocinita con 4 hornillas, ciertos precursores químicos, 2 cocineros y vámonos. Entonces, hoy, por ejemplo, hablar de que el cártel pierde 10 millones y no se ve que haya mucho movimiento.
Y dices, ok, los perdí.
Te habla de que entonces está traficando 10, 15, ¿cuál? 20 veces más que eso.
Ya ¿cuál no será estamos... el volumen, Oscar? De ganancias. A mí me encantan estos think tanks que te dicen, sí, conforme a los números de Banco de México, que por ejemplo, ya les di la cifra de más de 63 mil millones de dólares de Banco de México, te dicen, es que la delincuencia organizada genera... Yo no sé dónde sacan sus cifras, las respeto, pero yo les dejo este dato, 10 millones de dólares... Y no pasó nada.
El Congreso de Estados Unidos calcula en 2022 que el negocio del fentanilo vale 1,000 millones de dólares. Pero el del tráfico de migrantes indocumentados, que de ahí viene también parte del negocio de la remesa, vale 13,000 millones de dólares.
Madre santísima.
Y el negocio del tráfico de armas, te vale como 10 mil millones de dólares anuales. Nada más en esos tres, son tres negocios ilegales, pero hay, bueno, negocios ilegales hay hasta vapeadores, si quieres contarlos.
Es otra historia.
Sí, claro. Eso solamente te habla ya más o menos de 25 mil millones de dólares. Por supuesto, esas pastillitas...
Las dejo ir. Es un dolor de cabeza que no quiero...
Y creo que planteas una pregunta bien interesante. ¿Podemos? ¿Tenemos los instrumentos para ubicar 25 mil millones de dólares sucios? O si los tenemos, ¿preferimos no usarlos porque la economía es tan endeble que de ahí nos sostenemos?
Ah, entonces, ya que estás diciendo esto, me voy a dar la oportunidad de brincar al tercer y último tema que teníamos agendado. Por lo mismo, mi querido Oscar, la crisis de Acapulco tras el huracán Otis. Tú y yo platicamos al inicio, bueno, cuando había terminado y hubo una advertencia por ahí, la delincuencia, como dicen por ahí, los espacios en política.
Sí, nunca que quedan vacíos, siempre se ocupan.
Siempre se ocupan. La delincuencia organizada en Acapulco no va a darse el lujo de no tomar control de los restaurantes que se iban a ir, toda la economía, pero sobre todo de ahorita que tenemos la imagen atrás de nosotros, de los edificios, estaba yo dañados. Platicaba, y te cedo la palabra, estaba yo platicando con un amigo experto en seguros y me decía, híjole, yo no veo más allá del 9% de los edificios, de los departamentos, perdón, particulares dañados, no ubico más allá del 9% que tengan seguros.
Híjole.
¿Tú qué ves en el caso de Acapulco? Porque queda claro que ahorita la delincuencia tomó el puerto.
Y está tomado, y bueno, lo tenemos en expresiones muy claras. Transporte público completamente tomado, préstamos gota a gota que los tienen los grupos criminales a tope. Pero fíjate qué difícil. El 9%, vas a pensar en los que tienen seguros, que son los más privilegiados. ¿Tú crees? Estos seguramente compraron estos departamentos hace 20 años, 10 años. El crimen no era tan intenso como es hoy en Acapulco. Hoy cobran el seguro. ¿Tú crees que vuelven a invertir en Acapulco?
Me voy
a Puerto Vallarta, me voy a Puerto Escondido, compro una casita.
Me voy a Yucatán.
Aprovecho que está el Tren Maya y que le va a dar plusvalía a la zona y me pongo algo por ahí por Campeche y espero que mi inversión florezca. Ese es uno, los que sí tienen. Y los que además, los que dicen, va, vamos a poder cobrar el seguro y creo que me quiero quedar en Acapulco. ¿En cuánto tiempo el crimen organizado va a saber que la aseguradora le pagó 3 millones y no les va a poner extorsión enfrente? Esa es la realidad. Y entonces, ante este vacío, hoy no tenemos, eso me parece que tú vas a entender la locura que es esto, que hoy no tengamos un censo de las empresas que van a participar en la reconstrucción, porque nos va a pasar, te lo puedo asegurar.
Lo dijimos, eso fue de lo que platicamos.
En 10 años, tú lo sabes, nos vamos a dar cuenta que una de las empresas que participó en la reconstrucción de Acapulco
era parte del narco.
Estaba ligada a los Beltrán Leiva, tenía negocios por acá, tenía negocios
era
por
de
acá.
La barredora,
era del
cártel, con la que barre.
Del cártel independiente de Acapulco, el SIDA, mira.
Este y no hay nadie que esté revisando esto.
No.
Porque no sé si es que me da flojera, es que no sé si es demasiado peligroso, es que no sé si es que voy a tocar intereses. Lo que sí sé es que esta administración federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo de abrazos no balazos, a este apartado lo llevó a la ceguera voluntaria. Si no veo, no es delito.
Claro.
Yo no veo a nadie. Tú dabas una cifra, mi querido Oscar, que me pareció fascinante. ¿Cuánto ganaban por la extorsión a camiones?
Ufa, podían ganar en puro efectivo, de verdad, pesitos, varitos. Uh-huh. En puro efectivo, más o menos se podían estar llevando al día unos 10 mil pesos, 15 mil pesos por camión.
¿Por camión?
Por camión, 10 mil pesos.
¡Ah, la delincuencia! Imagínate. ¡Grandes negocios! No. No, si se mueve, si respira, es negocio para mí.
Están cobrándole a los checadores de transporte público en Acapulco un peso por cada migrante hondureño que veían que se iba de Acapulco hacia Chilpancingo. Un peso. Y así están sacando una millonada. Con eso están comprando el que está reconstruyendo hoy Acapulco. Es el crimen organizado. La gente que tiene su lana porque cobró el seguro o porque está haciendo el intento por volver a recuperar una propiedad que perdió, ya no está en Acapulco. Esa gente ya se fue.
Ya se fue.
Quien se quedó es a quien le interesa.
Los que están atrapados o tienen intereses.
Exacto. Yo creo que, y fíjate qué terrible decir esto, en Acapulco ya nomás quedan dos tipos de personas. Los que tienen miedo y a los que hay que tenerles miedo.
Madre santísima.
Así está.
Podría seguir, pero creo que esa frase es una frase matona y por lo tanto la tengo que dejar hasta ahí, la tengo que dejar hasta ahí, mi querido Oscar. Pero espérame, antes de terminar este programa, me informan que tenemos listo un enlace con nuestro hombre en Buenos Aires, Rogelio Ibarra. ¡Adelante, Rogelio!
¿Qué tal, Salvador? Pues inexplicablemente el presidente Javier Milei declinó nuestra entrevista, así que no queda sino decir salud. El presidente se está poniendo la pijama y mientras nosotros aquí en Argentina estamos bajando la cortina. Esto es Varos y Avaros. Para Mejor Romedia, Rogelio Ibarra.
Muchas gracias, Rogelio. Recuérdame bajarte el sueldo. Pero bueno, después de todo esto, mi querido Oscar, no tengo sino darte las gracias.
No, hombre, al contrario.
Porque creo que la audiencia necesita tener información tan, tan detallada como esta. Y así es como no me queda más que despedirme de ti, de mi amigo, de mi carnal, de mi compa, de mi pana, de mi hermano del alma, Oscar Valderas. ¡Aplausos para Oscar! Oye, ¿dónde te puede leer, dónde te puede escuchar la banda?
Los martes estoy en ADN 40 con Ricardo Rafael, los miércoles en MBS Noticias y los jueves mi columna en La Lista, la portal de noticias en español de The Guardian.
Y Tiro por Viaje comiendo conmigo.
Y Tiro por Viaje comiendo contigo y en Milenio, cuando escribo en la Unidad de Investigaciones Especiales de Milenio.
Me encanta. Yo siempre he dicho que eres un storyteller espectacular. Muchas gracias, no es lo mismo saber que saber y saber contar la historia. Damas y caballeros, aquí soy Salvador Mejía, pero en redes sociales soy @esmejía. Los espero la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Somos Abejorro Media y pueden buscarnos en todas las redes sociales como @abejorromedia y suscribirse en YouTube, Spotify y Telegram. También pueden mandarnos piolines o unas remesas al WhatsApp 5548321151. Y recuerden que si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndale que gracias a la beca del bienestar que el presidente López Obrador le otorgó a la ministra Lenia Batres, esta puede tomar clases particulares en la Suprema Corte. ¡Hasta la próxima! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.